¿hacia dónde vamos?
Se convierta en tu amor. Que se te va.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.
The fear was raised by the light.
Eventos extremos que se intensifican. Patrones climáticos que se alteran a una velocidad sin precedentes en la historia del planeta. La ciencia lo mide, lo registra y lo advierte. Cada semana el análisis riguroso de un especialista para entender qué nos dicen los datos del clima. Esto es Clima en Alerta, en Hacia Dónde Vamos.
Bueno, ya pasaron unos 21 minutos de las 9 de la noche, hasta las 10 vamos a estar acá con Hacia Dónde Vamos, como todos los martes, y les contábamos al principio del programa que habíamos abierto y habíamos hecho una encuesta que tenía que ver con el clima, ¿no? En el 221-508-2447 arrancamos, y también en las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el clima y con los mitos sobre el clima, y por eso lo tenemos a nuestro especialista, a Juan Díaz, nuestro técnico en meteorología. Buenas noches, Juan, gracias por estar aquí. ¿Cómo va?
Buenas, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, arrancamos así el día. Desde ayer ya en realidad arrancamos con, sí, con tu idea que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con los mitos.
Sí.
¿No? Para tratar de que el que está del otro lado, si tiene algún mito meteorológico, que lo cuente, ¿no? Por eso abrimos nosotros el teléfono y también el Instagram, @ hacia dónde vamos, con dobles al final, y también gente conocida, obviamente, sí, que nos empezaron a mandar algunos audios. Mi idea, no sé qué decís vos, Lore, es empezar a escuchar algún audio. Le vamos a pedir a Guido que nos comparta algún audio, y con vos, Juan, vamos analizándonos y nos vas diciendo qué, sí, hay detrás de ese mito.
Sí, ese idea... mito versus realidad.
Sí, porque la idea, como muchos mitos,
sí,
mientras pensaba me puse a buscar, viste, siempre, bueno, qué es la diferencia entre un mito, una fábula, varias cosas. El mito siempre toma como, bueno, alguna experiencia, que la idea de esto es recabar la experiencia que vamos viviendo, que vivían nuestros abuelos, familiares cada vez más grandes, que son, le llamamos mito, pero son esas frases que uno asocia a veces a meteorología. Sí. Y se disparó, que también lo traje para contar de dónde nació, la famosa tormenta de Santa Rosa.
Ah, qué bueno.
Siempre a fines de agosto.
Se viene ahora, se viene.
Siempre
se
a fines
viene,
de agosto se viene Santa Rosa. Entonces, bueno, para arrancar por ahí, pero podemos empezar con eso, viendo, bueno, qué mandó la gente. Y vamos probando.
Bueno, sigo, dale, con problemas, vamos, con eso. Vamos a escuchar a través de Guido, no a través de mi teléfono.
Si llueve fuerte y hay tormenta eléctrica, no hay que refugiarse abajo de un árbol.
Bien.
Bien.
¿Pudieron escuchar las dos?
Sí, 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 sí. Si llueve fuerte y no hay y hay tormenta.
Y hay tormenta eléctrica, no hay que refugiarse abajo de un árbol. Ahí, bien, está muy bueno porque es verdad.
Bien.
Y hay que marcar una diferencia porque muchas veces cuando llueve decimos que hay que refugiarse abajo de un árbol.
Claro.
Pero no es lo mismo la lluvia que la tormenta eléctrica.
Claro.
Para
ahí está la salvedad.
Marcar la salvedad. Aprovechamos para hacer como una pequeña corrección meteorológica. Los meteorólogos le llamamos tormenta a la presencia de actividad eléctrica.
Bien. Ah, mira, para nosotros tormenta es que caiga lluvia. Eléctrica,
claro,
es con los rayos.
Sí, por eso. Pero
eso,
por eso
también es un mito.
No sé si es un mito. Tiene que ver con una cuestión del lenguaje o de formación del lenguaje. Y que a veces uno es como demasiado apegado a las definiciones o tiende a pegarse mucho a las definiciones. Entonces tratamos de evitar la palabra tormenta eléctrica a los meteorólogos. Y de hecho, si se fijan en la página del Servicio Meteorológico, el iconito que tiene rayitos dice tormenta.
Es verdad.
No dice tormenta eléctrica. Dice tormentas fuertes, tormentas aisladas o tormentas severas en algunos casos, pero nunca dice tormenta eléctrica.
Bien. Escuchamos otro.
Pasamos a otro.
A ver.
Yo conozco dos mitos. Conozco el mito que nunca le creía a mi abuela y pensaba que era mentira, el dolor de las articulaciones cuando está por llover. Bueno, ahora ya con 42 años lo estoy experimentando.
Lo confirma.
Conozco.
Yo creo que tiene más que ver con la humedad.
Mi propio cuerpo. El dolor, soy una virgencita del clima.
Mira,
sé que va a llover porque me empieza a doler la espalda, me empieza a doler la muñeca. Así que soy un aviso climático andando. Y el otro que conozco, que no sé si es verdad, pero a veces lo veo, es que las hormigas como que levantan y tapan el hormiguero con la tierrita, y a veces salen los huevitos también cuando, mira, está por llover. Como que se levanta la tierra de la tapa del hormiguero, de la puerta del hormiguero.
Le mandamos un beso a Romy, que es una de las que mandó el audio. El de la hormiga yo no lo había escuchado nunca.
Sí, yo conocía el de la hormiga. Después la...
No lo entendí igual.
La libélula yo la conozco como el aguacero también.
Ajá.
Muchas veces cuando piensan aparecer libélula, aparecen, todos empezamos a hablar de que llueve. Si quieren arrancamos con el segundo.
Sí.
Que tiene que ver con que los animales, al igual que nosotros, son sensibles a la humedad o a los cambios en el ambiente, y son incluso algunos animales mucho más sensibles que nosotros.
Uh-huh.
Las hormigas van sintiendo ese aumento de humedad en la atmósfera y entonces prevén que puede llover. y tiene como un método de respuesta que es tapar justamente los ingresos al hormiguero para que no se inunde. Es como un método de respuesta que ahí yo siempre me acuerdo de la película Bichos. Ah, hay claro, una escena como que está que si llueve, que si no llueve, que qué pasa, digamos. Y como ellos se dan cuenta que podía llegar a llover. Lo mismo pasa con los perros. Cuando los perros, si me equivoco, cuando se andan como revolcando el perro en el pasto.
Y... Claro, ese también nos habían mandado un par de audios con los perros. Pero ese me llamó la atención de las hormigas, yo no me acordaba. No lo conocía, no lo había escuchado.
Yo lo conocía más como que las hormigas están, la frase de las hormigas están alteradas.
Ah, está bien.
Fue como muy específico, estuvo bueno, pues fue como muy específico, bueno, cuán alteradas se ponen. Pero claro. Sí, muchas veces los animales cuando se empiezan a alterar es porque, bueno, están sintiendo algún cambio. De hecho, creo que ayer o antes de ayer se hizo viral en redes sociales un video. Mis virales que yo veo son todos asociados a tormentas y cuestiones meteorológicas. De una chica que estaba caminando por Suiza, digamos, una alpinista caminando, y que con el perro, y el perro se mete abajo de un túnel y no quería salir. Y la chica era como, che, está lindo, ¿por qué no salimos? ¿Qué sé yo? Y a los 2 segundos se empieza una granizada.
Wow.
Entonces los animales tienen esas, como tienen una sensibilidad como... extra a la que tenemos nosotros, entonces tienden eso, a refugiarse antes o a tomar medidas preventivas. Bien. En el caso de las hormigas.
Escuchemos
algún otro.
Se reenganchó la gente.
Bueno, un mito climático que he visto, que han realizado y ha dado resultado, no sé si ha sido de suerte o de casualidad o que tenga que ver la famosa cruz de sal cuando uno tiene algún evento y no quiere que llueva, se suele hacer esa cruz de sal en el piso, en el pasto, y bueno, como que la lluvia pasa de largo.
Tomó toda la humedad la sal.
No, a mí nunca me resultó, yo lo hice una vez, el de la sal, nunca me resultó.
No,
se llovió acá, todo igual.
De hecho, bueno, esto es una pelea que yo tengo en mi casa, de hecho, porque mi hermana más chica cumple el 17 de diciembre. Diciembre es un mes complicado, digamos, con bastantes tormentas. Todas las semanas previas a su cumpleaños hace la cruz de sal. Y de hecho me mostró, hay como un manualcito, es un cierto tiempo antes. Tiene la orientación de la pata larga, digamos, de la cruz, tiene un sentido, la pata más corta tiene otro, el cuchillo, no me acuerdo cómo era.
Va con cuchillo y todo.
Yo hice la cruz de sal con la sal.
Va un cuchillo
resultó.
Dependiendo, no me acuerdo qué,
claro, porque
va
en campo,
el medio.
Muy teórica, tu hermana buscó ahí.
Ella tiene la bien. Fecha,
bueno,
claro.
Yo 26 de agosto, digo. Claro,
no existe, a ver, no está científicamente comprobado que eso...
Exista,
digamos, y de hecho, por ahora no controlamos, el ser humano no ha podido controlar los fenómenos climáticos. Hay cosas muy, muy puntuales. Esto sí es como más un mito.
Sí, es necesaria la música.
Pero bueno, está bueno, pues a ver, está esta creencia que claro. Por la cruz de sal no va a llover.
Eso lo dejamos a cada uno, entonces.
Sí, como todo, habrá que en esas cosas, muchas veces esto es coincidencia y sobre todo esto que es una como asociado a la fe, digamos, que
yo
uno depositó en eso.
Yo me imagino la gente mirando la tormenta y haciendo la cruz de sal y sí.
O sea, no, pero ahí pasó. No sirve.
Claro, pasó. Yo la hice así.
Tiene que ser antes.
Llovía, y el otro día necesitaba que no llueva, la hice, igual llovió.
Te lavó la sal.
Y aparte después, si la hiciste sobre el pasto, después queda el pasto con el
agua
salada.
No, la hice sobre, ni siquiera sobre el pasto, no importa. No me resultó a mí, así que no creo en ese mito.
Guido, ¿vos tenés algún mito? ¿Podés venir para este lado, decirlo?
Guido, te podés sumar. Va a pensar. Pásanos algunos otros audios, a ver.
Mi abuelo me contó que cuando se ven hormigas laburando en fila y sobre una planta cortando las cortadoras, ¿no? Cortando hojas, es porque está por llover.
Claro, sí,
lo
bueno,
mismo
ya
que
este
si vemos
ya lo
un
vimos.
Perro colocándose patas para arriba, según dicen, pide agua.
Como que va...
Sí, yo me acuerdo.
Y yo lo he visto y lo escuché también con los caballos. Que también se revuelque, que es... Uno el perro lo ve, bueno, que se revuelque el perro es más simpático. Ahora,
el caballo ya te da como cierto... Sí. Decís que es raro todo.
Se viene tormenta,
aparte,
fuerte.
Un caballo se tira al piso, hace un ruido un poco más grande.
Por eso. Pero ese tampoco está científicamente comprobado.
A ver, eso tiene que ver...
Tiene una percepción diferente del animal,
diferente
como decías,
animal,
pero...
digamos, lo mismo, bueno, las abejas que esquivan el agua, digamos. Yo, uno que había buscado, uno que siempre me acuerdo... Sí. Que es muy de salir del casco urbano, lo de cuando pasa el afilador.
Cuando pasa el afilador.
Pobre afilador.
Yo tengo asociado, y lo he confirmado con varias fuentes para acordarme de decir así.
Está bien.
Si pasa el afilador, viene que pasa con su música característica. su silbido característico, si pasa el afilador, va a llover.
Va a llover. Bueno, ese tampoco está científica.
No está científicamente comprobado.
¿Por qué no pones otro?
Pongamos otro audio.
Ponemos otro.
Cuando se viene la bandada de bandurrias, dice que se viene el viento sur.
Ah, le mandamos un beso a Jessy que está en La Pampa.
Ok.
Entonces para ella las bandurrias.
Me perdí con las bandurrias.
¿Qué son las bandurrias? Y son los pájaros.
Unos pájaros. Okay. Una especie de pájaro.
Como que los pájaros salen.
Bien. Sí, bueno, ahí creo que seguramente sea, hay que ver si es con qué temperatura están más cómodos esos pájaros. Claro. Porque cuando viene el viento sur, son generalmente los famosos frentes fríos que hemos hablado, que es una masa de aire muy fría y sobre todo suelen traer tormentas. Entonces, lo que puede ser tranquilamente es que es esto, anticipante. Ah, perfecto.
Acá están, es una
ayuda.
Especie de ave.
De ave, sí.
Es muy seguramente que estén volando como para escapar justamente de la tormenta que está viniendo con el viento sur, como anticipándose. Bien.
Estás re Wikipedia, ¿viste?
Es que sí, estuve leyendo.
Este mito es real, porque tiene que ver con las aves, con los animales. Escuchemos más audios.
No creo en mitos populares climáticos, pero que los hay, los hay. Sobre todo me llama poderosamente la atención los de la lluvia. El de entrar un huevo o hacer una cruz de sal para evitar que llueva. Y tengo entendido también que hay que visitar cierto convento de monjas.
Se está riendo.
No he hecho ninguna.
La señora se ríe cuando está diciendo.
Los he escuchado.
Un beso para Vic, que está... acompañándonos con esta data.
Ayuda. Sí. Un huevo, dijo.
¿Qué? Enterrar un huevo. Enterrar un huevo, la cruz de sal, que sería casi lo mismo para mí.
No entiendo la cruz de sal.
No importa, Lore. No la vas a hacer.
Para otra la puedo buscar igual, toda la explicación de la cruz de sal más desarrollada.
Y la del convento. Y dijo el convento.
Lo del convento no.
Que hay que ir a visitar cierto convento.
No, esa sí.
Esa no la tenía yo tampoco. Ese es muy platense.
Es de La Plata,
no sé si es platense o voy a averiguar que mi tío que vive en Pergamino y se dedica a la actividad agrícola, ganadera, a ver si en el campo hay algo.
En el campo deben hacer
de
todo.
No, pero sobre todo si hay algo como para en época de sequía, si van a rezar algún convento como para.
Capaz, ¿no?
Para que venga el agua.
Podemos preguntar.
Sí, podemos. Bueno, escuchemos más.
Un mito muy común sobre las tormentas y qué cosas nos protegen contra la actividad eléctrica es que los autos son un lugar seguro porque tienen las ruedas de goma.
Ah.
Bien. Acá está bueno. Gracias, porque Ana. Es una verdad y una mentira.
Ah, a ver.
Los autos son seguros cuando hay tormenta eléctrica, sí.
Bien. Te puedes quedar en el auto.
De hecho, obviamente, dependiendo de dónde estemos, si estás entrando al auto a tu casa, no te quedes adentro del auto.
No, trata de salir.
Pero, por ejemplo, le mandamos un saludo a Delphi, que es estudiante de la Facu, participa en un proyecto que se llama justamente Protección y Prevención contra Rayos, que vienen trabajando en todo lo que es la divulgación frente a actividad eléctrica y accidentes. Y hay una verdad, es esto, es una verdad y una mentira, que es que el auto es seguro, pero... digamos, pues no te va a alcanzar la descarga, pero no por las cubiertas, sino por un concepto que se llama jaula de Faraday. El auto son de metal, siempre esto hay que aclararlo, tienen que ser autos que sean con techo completo, digamos, no descapotable, porque el auto cuando es una caja cerrada de metal, ahí existe un concepto que es jaula de Faraday, es que la energía, cuando impacta sobre esa jaula, circula por el exterior y nunca ingresa.
Bien.
Por ejemplo, esto se ve mucho en los experimentos de las bobinas. En algunas películas hacen que vos te pones adentro de una jaulita y tienes como dos bobinas que te tiran rayos. Y vos estás ahí adentro, se usaba mucho en la época de los circos y demás. Ahí adentro vos no te pasa nada. ¿Por qué? Porque esa estructura de metal lo que hace es que las descargas circulen por el conductor, que es el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos estás adentro del auto, cae un rayo en el techo, por ejemplo, y la energía va a circular por todo el resto del chasis, pero no va a ingresar adentro del auto. Va a quemar circuitos. De hecho, muchas veces se ha registrado que se derriten las cubiertas por la temperatura.
Mira.
La temperatura de una descarga eléctrica puede alcanzar los 5.000 grados. Entonces, derrite las cubiertas. Pero a vos adentro no te va a pasar nada. Te vas a pegar el susto de tu vida.
No vamos a probar por ahora, pero si nos pasara...
No es la idea, pero, por ejemplo, lo que es recomendable, si uno está en un camping, está acampando y viene tormenta, es mucho más seguro dormir adentro del auto.
Salir corriendo al auto.
Salir corriendo al auto o dormir en el auto cuando está pronosticada tormenta, quedarse bien en la carpa bajo el concepto de...
Yo te lo
la,
dije aquella vez que
la carpa está bajo tierra.
Uy, a nosotros nos agarró... Bueno, después te la contamos del aire. Yo una te tormenta, una inundación nos agarró en el carnaval de Gualeguaychú. Y nos quedamos en el auto porque estábamos en carpa. Sí, bueno, claro, nada, anécdota.
Nos cosas, la carpa.
Cosas que nos ha pasado con Café Tacuba también. Yo a mí no, a ella.
No voy a contar, pues yo en algunas cosas soy cazaherrero,
cuchillo de palo. Saliste a correr por el campo.
En no, una vez en un campamento, que éramos más jóvenes, teníamos las carpas, pero hacíamos la, como la noche de supervivencia.
Ah, qué
que era dormir, alejarnos medio del monte, dormir así a la buena de Dios y todo. Y habíamos visto que iba a llover y lo subestimamos.
Claro,
subestimamos. Y el problema es que después para volver a las carpas había que cruzar un arroyito, que como esto era Córdoba, como siempre cuando llueve en Córdoba y en la parte de las sierras, una cosa es el arroyito cuando no llueve y otra cosa es cuando el arroyito llueve.
Es buenísimo.
Y entonces volviendo a las 3 de la mañana, pues estábamos cansados del agua, pues o sea, no habíamos llegado ni la carpa ni nada, claro. Y había que volver de noche a oscura en el medio del arroyito, que ya no era un arroyito.
No, terrible.
Menos mal que había.
Vamos a escuchar a algunos más.
El último, si llueve fuerte y hay tormenta eléctrica, no hay que refugiarse abajo de un árbol.
Ah, ese. Ah, Susana, de Exaltación de la Cruz.
Sí. Bueno, a ver otro más, gracias, escuchemos.
Bueno, acá en la Madrid se dice que el dicho dice: viento del este, lluvia como peste. Entonces, cuando cada vez que sopla viento del este, la gente se empieza a preparar porque bien, se supone que viene una lluvia muy larga, de mucho tiempo y muy abundante.
Ay, Mari, muchas gracias.
Excelente.
Viento del este, lluvia como peste. Lo de los vientos me cuesta a mí, nunca los
la nunca geografía.
Viento del este, lluvia como peste.
Bien. ¿Y cómo me doy cuenta onda? Que es viento del este?
Bueno, acá lo que...
Porque hay lluvia y como peste. No,
pero ¿cómo me doy cuenta? Digo, viento del este. ¿Cómo me doy cuenta?
Bueno, ahí...
parándome y dándome cuenta cuál es el este.
Uno puede tener, por ejemplo, lugares... Que, por
te iba
ejemplo,
a decir chupando el muñequito, ¿no? No, ¿viste la
no,
película?
No.
Bueno, ahí generalmente lo que uno hace, qué sé yo, entras a la aplicación del SMN y te...
Y me fijo.
Y ves de dónde viene el viento, digamos. Ves la dirección del viento.
Está tentada con los mitos. Pero sí.
Lo que si no puede pasar, mucha gente conoce la orientación de su casa, por ejemplo, nosotros la facultad, nosotros la nuestra facultad.
Tengo que estar en casa.
No, ahora me di cuenta, claro, con la orientación de mi casa me tengo que dar cuenta.
La ciudad de La Plata, y nos metemos en otro tipo de mitos, más nos vamos para los masones y hay que buscar un historiador.
Sí.
La ciudad de La Plata está orientada, no me acuerdo, en algunas partes norte-sur, muchos de los edificios emblemáticos, públicos, la catedral, están orientadas.
Con los cuernitos, ¿a eso te referís?
No digo los cuernitos, digo la orientación de los puntos cardinales.
Claro, ¿cómo está orientada la ciudad?
Y, por ejemplo, la facultad del observatorio y todos los edificios del observatorio están orientados exactos con los puntos cardinales. Esto era por una cuestión astronómica. Pero, por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos una galería que se llama Norte, porque mira al norte y la otra al sur.
Pero ahí lo hicieron fácil porque le pusieron nombre.
Claro, entonces sabemos cuál es el este y el oeste. Y entonces acá lo que viene es viento del este, que está bueno porque el mito es verdad, es, bueno, ¿qué tenemos al este?
Claro, ahí está, me tengo que dar... Sí.
Recalculando.
Sí.
No, siempre... La radio, ¿cómo está orientada? A ver, saquemos una...
No, pero más allá, pensémoslo a nivel de La Plata.
Pensemos en, claro, cómo está orientada y cómo te vas a dar cuenta de qué sector viene el viento.
Porque lo que está bueno para aclarar es, cuando hablamos de la dirección del viento, es de dónde viene el viento. Entonces, si decimos viento del este, tenemos que pensar qué tenemos al este, qué es lo que está viniendo hacia nosotros.
Bien, bárbaro. Ya, lo voy a poder sacar.
Por suerte existen las brújulas online. Entonces aquella persona que como yo saber, que
no me doy cuenta de dónde es,
miramos en el momento y
igual no sirve en todos los lugares del país. Sirve para dar una pista, sobre todo en la costa.
En la costa, bien. En la costa hay un montón también de mitos que en realidad ya se comprobaron que no son mitos y que deberíamos estar con la mano tapando. Deberíamos estar atentos, ya lo hemos charlado.
Me estoy dando cuenta, donde está Guido ahora está el sur. El este está donde está la cúpula en este momento.
¿Y para dónde mira?
Para la Casa de Gobierno.
¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después?
¡El río!
Muy bien.
¡Vamos!
Básicamente, el viento del este viene porque tenemos el río.
Claro. Tenía entra que hacerlo, porque si no, no se desarmaba esto.
Claro, es verdad que, como explica él, que vos te das cuenta.
Yo también participé.
Pero del lado que está viniendo, te das cuenta, si viene del río...
Viene la humedad, aumenta la probabilidad de lluvias, o... tenemos 56 días nublados continuo, digamos. Pero no llovió.
Sí, no. ¿Tenemos algún otro oído?
Creo Hola, que sí. Lore, ¿cómo estás? Bueno, algo que me decía mi abuela era que si la luna tenía la aureola alrededor, así como una nube, como algo medio nubladito alrededor, iba a seguir lloviendo o iba a llover en realidad.
Para Jessy. Gracias, Jessy.
Sí, sí, ese es así, es real.
Sí, ahí lo que está bueno es para marcar la diferencia, hay dos efectos visuales que tenemos con las nubes. Uno es esta aureola o cuando se ve justamente como vemos que hay como esmerilado, digamos, como sí, que hay nubes. Eso es cuando las nubes están hechas de gotitas de agua. Entonces, porque lo que vos lo que estás viendo, justamente uno de noche es muy difícil darse cuenta cuando tenemos sobre todo nubes medias o altas, cuando está nublado o no, si estamos en una zona muy oscura.
Claro.
Ahora, cuando está la luna, si la vemos como difuminada, es que hay nubes medias y eso es gotitas de agua que puede precipitar.
Bien.
Ahora, cuando tiene un halo, cuando vemos que se forma como un sí, aro alrededor, esos son cristales de hielo. Y si tenemos cristales de hielo, son nubes altas. Y las nubes altas están asociadas a una atmósfera muy fría y estable. Entonces, cuando observamos un halo, sea sí, solar o lunar, no esperamos que llueva. Ahora, cuando vemos, sobre todo el sol, cuando tenemos ese tipo de nube, no sí, ni se ve.
Sí, claro.
Pero si la luna vemos eso, como la vemos más difuminada, sí, bueno, ahí sí esperamos que...
Me gustó esta sección.
De hecho, muchas veces sí, se la llamaba como luna de lluvia. Al claro, otro día la gente esperaba la lluvia.
Me encantó porque... Yo ese lo tenía, ese, sí, pero ahora me lo termino de explicar bien y ahora como que siento que lo adquirí mejor. No sé si tenemos algún otro audio. Tenemos, dice Guido.
La otra también es que si llovía con burbujitas o con globitos, iba a seguir lloviendo. Entonces me acuerdo que siempre me miraba la pileta o algo, o en los cordones, así que cuando se acumula el agua y digo, si llueve con globitos, va a seguir lloviendo.
Es verdad, sí. Ese como que se hace en el charquito, se
ven las burbujitas. Este lo busqué porque estaba esperando que salga.
Ah, muy bien.
Tiene
bien.
Que Gracias, ver, Pauli. Vamos a nombrarlo, vamos a explicarlo lo más fácil posible. Tiene que ver con lo que se llama la ley de Chatelier.
Chatelier.
Bien. Que habla de la solubilidad de un gas en un líquido.
Ah.
Tiene que ver, que esto es inversamente proporcional. Cuando el agua está más fría,
sí,
absorbe más gas. Y cuando está más caliente, absorbe menos gas. Entonces, ¿qué pasa? El agua que está dentro, mientras se están formando las gotitas de agua
sí,
adentro de la nube, el agua está muy fría. Puede estar incluso hasta menos 10 grados. Existe lo que se llama agua sobreenfriada, que sigue siendo agua líquida, por debajo de 0 grados. Entonces, eso cuando desciende, cae en un charquito que, como ya estuvo en contacto con la tierra, está más caliente. Y rápidamente libera ese exceso de gas y forma las burbujitas.
Bien,
entonces,
bien,
básicamente, lo que uno ve de las burbujitas, zapitos, digamos, los distintos sinónimos que a veces les buscamos para hacer sí, el refrán más lindo, habla de eso, de que el agua de lluvia que está cayendo está muy fría. Y si está muy fría, esperamos que siga el proceso de condensación, ergo siga lloviendo.
Bien. Entonces está relacionado eso.
Está
cuando vemos, queda algún auto, quedan un par, me parece, Guido.
Pero quedan un montón.
Sí, bueno,
vamos
escuchemos
a dejarlos para el próximo.
No, si el próximo no.
Otra que se dice es que si la noche anterior vos mirás la luna y esa luna no tiene nitidez,
ese
vos
es
la
el
ves
mismo,
como con niebla sí, o media nublada, un poquitito tapada, se dice que al otro día va a llover sí o sí.
Está bien, ese ya lo explicamos sí, que sí, sí. Ese es real, como el de las hormigas y el de las burbujitas.
Sí, sí.
Y terminemos de escucharlos, Lore.
Sí, terminemos
de escucharlos.
Un mito que yo conozco es que los perros cuando están boca arriba piden agua. O sea que va a llover si hay un perro boca arriba.
Sí, ese...
Burbujan los charcos, lluvia para rato.
Bien.
Al igual que dicen que cuando los caballos se vuelven locos es porque cambia el tiempo.
Ahí está, Juan, tenías razón, ¿viste? No sos el único pensando en caballos.
Sí, se pronostica una tormenta, vienen nubes negras, no hay que estar en la playa.
Bueno.
Hay que irse rápidamente.
Sí, Susana, hay que salir.
Sí, eso más que un mito es como un...
Una prevención.
Es un tip de prevención, justamente.
Bien.
Y de hecho, la provincia de Buenos Aires tiene una bandera que es negra con un rayo en blanco que es para evacuar la playa.
Bien.
A raíz de distintas tragedias, lastimosamente, se decidió... O sea, está más que científicamente comprobado, lastimosamente, que estar en la playa durante una tormenta no es para nada seguro. Entonces...
No.
ante el mínimo rasgo que uno cuando está en la playa de vacaciones ve que se viene tormenta, no seamos hijos del rigor, no esperemos a que venga el guardavidas a decirnos te podés retirar.
Te podés retirar. Tomemos que la medida. Lo dice mal.
Sí.
Tampoco es
no, por lo eso, pero contento. Sí, a ver, ahí como todo lo que es prevención, a ver, uno empieza a poner la bandera, empieza a llamar por el megáfono y todo, entonces que te venga a buscar el guardavidas y decirte, por favor.
Necesito sacar un mito, no sé si Juan me lo puede responder o no. Ahora está el tema de los chemtrails.
Sí.
Estelas químicas y cambios de clima hechos por el ser humano mediante productos químicos que pueden ser nocivos para los seres vivos. Eso me dicen que si podemos averiguar algo, si es mito o si es realidad.
Podemos averiguar más, es un tema...
Ah, hecho, lo podemos charlar.
Charlar la próxima porque...
Se habló un montón cuando estaba todo nublado.
Se habla mucho de eso porque también cuando hay mucha humedad es cuando más se ven esos fenómenos. Ahí, para ir pensando, si quieren, hasta para la próxima columna, cuando vean eso, fíjense si pasó un avión cerca y cuánta humedad había.
Ah, a porque ver, describámoslo para que
básicamente los chain trains son cuando se ven como líneas nubes en línea recta y a esta hora, esta corriente de asociarlo a que son estelas de químicos o cosas que estamos tirando a la atmósfera para modificar la atmósfera. Muy simple, eso... ya existe hace un montón y se llama estelas de condensación. Los aviones cuando van volando...
Estás en la línea esa que
queda una línea, pero no es porque van tirando algo, digamos. No. Sino que tiene que ver con que el flujo de aire cuando pasa por el ala del avión se acelera y desacelera. Uh-huh. Y esa aceleración genera que el aire se caliente y se enfríe. Y cuando se enfría el aire y hay humedad, se condensa. Por eso se llama estelas de condensación.
Y provoca, obviamente, las nubes y después de...
Sí, esas nubes son es agua natural que está en la atmósfera. Lo que podemos buscar para la próxima, para hablarte con esto de los chemtrails, es la cantidad de agua que se necesita para generar una nube.
Ah, me gusta.
Porque ahí, asociado a los chemtrails, se habla mucho acá en la ciudad de La Plata de que la central termoeléctrica genera tormentas.
Vieron
que a veces cuando uno mira la chimenea de enfriamiento justamente, uno ve la nubecita blanca y hay gente que asocia que eso genera, es a propósito para generar tormentas.
Mira, eso yo no... Y cuando hay mucho...
Claro, cuando se ve la llama...
Se acordó ahora. La llama, el humo, la llama muy intensa. Eso no. No,
ahí puede ser por...
incendio, pensé que me decías de YPF. Vamos a explotar, Guido.
Yo pensé que era con YPF.
Sí, yo también.
Ahí,
fuimos dos los que pensamos
Lo único que puedo decir de YPF, no sé si es verdad o no, porque tengo un amigo que trabaja ahí, me dijo: vos preocupate el día que no veas ninguna llama en YPF prendida.
Cuando no haya llama y nos
cuando
vamos
no veas ninguna llama en YPF prendida, ahí preocupate, digamos. No. Mientras haya algo, es que está funcionando
bueno,
todo. Digamos.
Claro, estamos a salvo. Bueno, Juan, nada, re gracias. Bien. Gracias. Sí. La verdad que. ¿Vos no te quedó ningún mito, Guido, tuyo?
Pero ya lo dijo,
no,
el del fuego
que no lo entendimos. No tiene. No. Cuando hay incendios de campo.
Bueno, ahí sí.
Está bien.
Ahí
vamos a explicarlo. Cuando hay incendios grandes, el humo que genera, dicen que provoca tormenta.
Ahí lo que puede pasar es que el humo, todo eso que se está quemando, sobre todo cuanto más negro es, más partículas finas estamos tirando a la atmósfera.
Bien.
Y esas partículas después son lo que nosotros llamamos núcleos de condensación. El agua en la atmósfera para se forma sobre el núcleo de condensación son pequeñas partículas de polvo, sal marina y demás que están por el aire y que el agua se deposita sobre esa superficie. No se forman gotitas de agua 100% esféricas sin una superficie sobre la cual
apoyarse.
Entonces, cuando hay mucha quema, sobre todo en bosques, eso libera un montón de núcleos de condensación que pueden provocar tranquilamente aumento de nubosidad o alguna lluvia, digamos. Claro. Eso. Pero no es que va a provocar una inundación. Se quemó el bosque y después se inunda, viene el diluvio universal, digamos.
Claro, eso ya es el fin del mundo, Guido. Ahí ya nos despedimos. ¿Sabes qué? Un abrazo para vos, Guido. Verdad que estuvo buena la de los mitos. Me quedo con el de los animales, que es obviamente que es lo que sucede.
Son
los
sensibles.
Animales son sensibles y sucede.
¿Por qué te quedas con ese?
Si y porque ese es verdad.
Y pero
yo me quedo con los,
también.
Los que están involucrados animales, me quedo con las con los que están involucrados especies y con los de la luna. Ese de la luna.
A mí me gustan más el de la luna, burbujas en los charcos, viento del este, porque está asociado a algo que fuimos observando. Yo pensé que iba a salir.
¿Cuál no salió?
A mí me gusta mucho lo del cielo rosado. Sí. Hay, y hay dos versiones. Hay dos cosas.
¿No lo dijimos hoy, Guido, a ese? No.
Cuando de estábamos... hecho...
Lo dijimos con Tai, el otro, el operador. Tai no me mandó mensaje, ahora le voy a reclamar. Y con Guido lo dijimos a ese.
De hecho, en italiano es más lindo.
Ay, bueno.
Sirve. Porque la versión, no me pregunten por qué, la versión original es en italiano.
Decila, por favor.
No, no se habla italiano.
Bueno.
Arranca el rosso di sera y queda muy lindo.
Bueno, bien. ¿Y qué significa entonces?
Eso está asociado, es parecido a lo de la luna.
Ajá.
Solo que acá estamos viendo en el amanecer. Acuérdense que cuando el cielo rosado el atardecer, se espera buen tiempo el otro día, que tiene que ver con lo mismo, con el proceso de cómo se refleja la luz en, por el ángulo en los cristales de hielo que hay en la atmósfera. Y cielo rosado al amanecer, mal tiempo.
Cielo rosado al amanecer, mal tiempo.
Mal tiempo.
Yo que me enamoraba de esos cielos hermosos.
De hecho, a mí
al amanecer,
me...
Lore.
Sí, yo me levanto muy temprano.
Claro,
a mí lo que me...
Mis hijos van temprano a la escuela.
Lo que me gusta de este es que yo en la facultad empecé a hinchar. Porque siempre que veo que alguien sube una fotito, pues hincho.
A mí me gusta subir esa foto
entonces,
también.
Entonces, lo que me gusta es que ahora me pasa con una compañera en la facultad. Cada vez que yo llego, lo que me pasó, me dijo, che, me levanté temprano. Estaba hermoso el cielo al amanecer. Me acordé de vos y dije, hoy llueve, te
hoy
odio.
Hoy llueve, bueno.
Y
no,
por suerte,
¿y llovió?
Llovió a la tarde. Sí,
bueno,
sí.
Comprobado ese mito entonces.
¿Cómo va a estar estos días?
Estos días vamos a chequear rápido.
Antes de irnos,
está aumentando.
Sí, nos vamos con Juan.
Está lastimosamente aumentando de nuevo la humedad.
Sí.
Hay niebla. Cuidado quienes estén manejando estos días. Ayer volví tarde de Buenos Aires. Había niebla. El centenario tiene niebla. Para quienes son de La Plata, cuidado al manejar.
¿Mañana niebla entonces a la noche?
Sí, porque de nieblas y nublados porque tenemos viento del este.
Y ahora que ya sabemos cómo darnos cuenta cuál es.
Tenemos viento del este, viento del noreste, entonces se espera sobre todo para aumento de la nubosidad y para el jueves ya hay pronóstico de madrugada y mañana de tormentas.
¿Y va a durar
tormentas?
Sí, porque no está bajando mucho la temperatura. Entonces necesitamos que rote el viento, que llegue nuestros amigos, que para fin de semana esperamos que venga el famoso frente frío, que venga a barrer esta humedad.
Un poco.
Pero de al menos de acá al viernes, que a mí siempre me gusta decir que en el pronóstico hay que ir mirándolo de 48 a 72 horas, lo que resta de la semana se espera bastante nubladito, ventoso y con tormentas, sobre todo para la madrugada.
Para la que no salió, ahora que lo estás diciendo, es la tormenta de Santa Rosa, no salió ese mito. Esa es, y más para esta época. Si vio la tormenta de Santa Rosa, ¿por qué le decimos tormenta de Santa Rosa? Por la fecha.
La fecha, esto viene de Santa Rosa de Lima, para hacerlo rapidito. Que es una santa que supo ser la santa patrona de la independencia argentina, que se celebraba el 30 de agosto.
Bien.
No pude encontrar en qué año se dejó de celebrar esa festividad, pero entonces a raíz de eso y que el mito de Santa Rosa es que en medio de una invasión de piratas holandeses a la ciudad de Lima, allá por 1615, en aquel momento se llamaba Rosa, junto con un grupo de mujeres fueron a rezar justamente para pedir que la ciudad se salve. Según el mito y según la fuente, me encanta porque lo encontré, la página se llama así, se llama Vatican News, digamos.
Y bueno, se tenían que apropiar de
algo,
de la historia,
es que este rezo provocó una tormenta nunca antes vista que hundió los barcos piratas.
Mira, wow, qué poder ese
de ahí rezo, viene Santa Rosa y supuestamente el día fue el 30 de agosto, entonces cuando se toma esa fecha acá en Argentina, la gente empezó a asociar las tormentas de finales de agosto con Santa Rosa.
Bien.
Y le empezó a llamar la tormenta de Santa Rosa y pasa ahora que cada vez que viene el 30 de agosto empezamos a mirar cuándo viene la tormenta de Santa Rosa.
Se nos pasó un poquito, pero...
Bueno, unos días, pero es esta semana la tormenta de Santa Rosa.
Sí, entonces. Ahí lo que está bueno para mirar es que es más o menos cierto, digamos, no coincide siempre con la fecha, pero si uno toma más o menos
las proyecciones
5 días antes y 5 días después del 30 de agosto, en los últimos 40 años, tomando 1983 al 2023, ¿cuántos años creen que llovió?
Todos, los 40.
Porque fueron mis cumpleaños cerca y yo me acuerdo que siempre llovía.
Todos no.
¿No? Bueno, yo di por todos.
Re víctima.
63% de los años.
Bueno, claro. Entonces,
tomando la definición de tormenta.
Es un montón.
De tormenta.
Tomando
entonces,
la definición de tormenta.
La damos por válida esa también.
Es como palo y adentro, pero lo que está bueno aclarar es no hay que esperar el día de Santa Rosa. Tiene que ver con que siempre a fin de agosto es el último ingreso de aire caliente, como esto que viene ahora. Tenemos un par de... aire caliente, viento del norte, viento del noreste un par de días, y viene un frente frío a barrer justamente.
¿Y ya después llega la primavera?
Después arranca la primavera y cambia el tipo de tormentas. Claro. Arranca la época donde hace más calor y las tormentas son más impredecibles. Son tormentas más convectivas, se llama, que lo vamos a ir viendo Sí. A medida que entramos en la primavera, vamos a ir hablando de cómo en el verano el pronóstico es más impredecible que en invierno.
Me encantó toda la info que nos trajiste.
Sí, la
verdad se engancharon los oyentes a mandar audios, a desmitificar algunas cosas y a otras a encontrarle el porqué, que son tan buenísimas las herramientas bien caseras, ¿no? Sí. Como las casitas de los viejitos cuando salen.
Sí.
Esa no es un
mito. Otro día podemos explicar cómo funciona el relojito sale de un lado del otro, funciona el caballito de mar, digamos. Que todo eso está asociado básicamente a cambios en la humedad.
Bueno,
lo dejamos ahí.
Pero está bueno porque tienen su cachito de realidad.
Bueno. Buenísimo. Bueno, le agradecemos, vamos cerrando ya, le agradecemos a Juan que se acercó con esta propuesta de los mitos, que está buenísima. Le mandamos un beso, también le agradecemos a Agusti Tarelli, que está en redes sociales. A Guido Sarachi, gracias Guido, que nos ayudó con los audios que le fui pidiendo. Gracias Guido. A Vic, que está también siempre acompañando. Les mandamos un beso a Vic Rubino, Lore Calcopietro, María Marta Calcopietro. ¿Cuándo nos reencontramos, Lore?
El próximo martes a partir de las 8 de la noche.
Gracias.
La Une OK. Nos vemos en Instagram.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la